Esta es la W, conectamos a Azerbaiyán. Habíamos dicho lo mismo que pensamos de la ministra de Ambiente, Susana Muhammad. Está tal vez en el sitio de la noticia ambiental del planeta, la COP29. Señora ministra, si me escucha, buena tarde para usted.
Hola, buenas tardes, claro que sí, ahora sí los escucho.
Gracias, ministra. Primero que todo, más o menos, esta es una cumbre, pues comparándola con la de Cali, ¿de qué tamaño?
Esta es como el doble de grande. La de clima siempre es mucho más grande que la de biodiversidad. Y en este momento, pues aquí está reunido todo el mundo, pero hay que decir que aquí en Azerbaiyán, a diferencia de la COP en Dubái y seguramente la que vendrá en Brasil el próximo año, no tuvo un nivel político de la misma importancia que ha tenido otras veces. No vinieron muchos de los jefes de Estado. Normalmente viene una gran cantidad de jefes de Estado, sobre todo pues de los países más grandes también del mundo, y esta vez no fue así. Entonces acá hay un poquito de vacío político, lo llamaría yo.
Señora ministra, hablar de los problemas climáticos es hablar de problemas, de muchos problemas y del futuro. Por eso quiero comenzar con una buena noticia. La revista Time escogió a los 100 líderes del mundo en materia ambiental. Y es un honor para Colombia que usted esté en ese exclusivo club de los 100. Camila, ¿qué dice el artículo?
Pues mire, resaltan todo lo que hizo en la COP, claramente la presidencia que tuvo, la llevan ahorita a la COP29, resaltan lo que está haciendo, pero mire, muy importante porque dan cifras, Julio, dicen, bajo el liderazgo de Muhammad está la reducción de la deforestación en Colombia en un 36% durante el 2023, y esto se atribuye en gran parte a que ella está movilizando recursos para esto, para el cambio climático.
Vamos a mirar más el artículo con cuidado, porque, repito, está en el Club de los 100. Así es de que, ministra, felicitaciones, y yo creo que más tarde se merece un vodka.
Bueno, no, muchas gracias. Pues siempre están listas, son importantes, pero creo que hemos tenido una voz clara en el escenario internacional sobre las transformaciones estructurales, y hemos buscado en estos 2 años de gobierno, con lo que tenemos, pues hacer todo lo posible para mejorar ese aspecto clave que es la deforestación y iniciar la restauración ecológica del país.
Sí, ministra, ¿y cuál es la agenda de Colombia ya? ¿Qué quiere lograr usted para el país? ¿Qué se va a traer desde Azerbaiyán?
Mire, acá vamos a seguir empujando nuestro portafolio de inversiones de la transición climática de Colombia. ¿Cuál es el reto más importante del país? Tenemos que dejar de depender para los ingresos fiscales de la exportación de combustibles fósiles y de carbón. Y esto requiere inversiones en transición energética, inversiones en turismo de naturaleza, inversiones en restauración ecológica con las comunidades y bioeconomía, inversiones en el transporte. Entonces, con todos los sectores de gobierno, hemos estructurado un portafolio de inversiones y, además de eso, pues hemos puesto sobre la mesa las necesidades de financiamiento de un país como Colombia, que tiene que hacer una transición económica. La transición ambiental en Colombia es una transición económica y tiene que ser una transición justa y una transición que nos permita construir una liana que tenemos que agarrarnos, claro, dejando la anterior, pero no podemos saltar a la otra liana si no hemos ido construyendo la nueva. Ese es el reto, y creo que la voz de Colombia, el presidente Petro, y luego también nuestra voz con el canciller Murillo y conmigo, han sido fuertes, porque precisamente lo que pasa en estas COPs es que se habla de la punta del iceberg, que son las consecuencias ambientales, pero no se trabaja la estructura económica que termina generando este conflicto ambiental, y es precisamente, claro, lo que hemos hecho énfasis, y yo creo que por eso nuestra voz pues ha contribuido al debate internacional.
A propósito de lianas, una de las lianas más importantes pues las tiene Estados Unidos, por lo que representa a nivel mundial, y llega de nuevo al gobierno de los Estados Unidos un presidente como el presidente Trump, que, para decirlo de manera suave, es escéptico sobre el tema del cambio climático y que podría reformular muchas cosas de política de los Estados Unidos en ese aspecto. ¿Qué representa para ustedes y para la comunidad que está preocupada por este tema ese cambio de política en los Estados Unidos?
Sí, ese cambio de política es negativo para un país como Colombia. Estábamos trabajando de la mano del Tesoro de Estados Unidos un proceso de un paquete de inversión importante en estas transiciones climáticas. El presidente Petro ha puesto como prioridad de la relación con los Estados Unidos el tema de cambio climático, precisamente para sobrepasar una relación que estuvo bastante dominada por el tema de narcóticos. Y que pues tendrá que verse cómo esa relación se reconfigura con el nuevo gobierno y cómo se trabaja pues las temáticas y la voluntad del otro gobierno de continuar o no con estas políticas que ya veníamos trabajando. Es claro, siempre esto pasa en los cambios de gobierno, pero pues acá sabemos de la posición del presidente Trump, que ha sido una posición escéptica y una posición contraria precisamente a la acción climática, tanto así que sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París en el pasado gobierno, y ahora pues pareciera que pues tocará esperar qué pasa, pero eso también ha puesto acá un poco una sombra en Azerbaiyán en estas discusiones climáticas, porque evidentemente los Estados Unidos es uno de los principales emisores y la seguridad humana de todos nosotros depende de que esos grandes emisores decidan transformar, y venían en un camino, no voy a decir que muy rápido ni a la altura, pero por lo menos el último reporte mostraba que iban en una tendencia a disminuir las emisiones, y si esto se revierte, pues es muy grave para todo el planeta realmente.
Ministra, en medio de este despelote y locura del clima, en Colombia no más pasamos de sequía extrema, de un momento a otro, a estar inundados en buena parte del territorio nacional. ¿Qué le pasó al gobierno? Este que ha sido uno de los que más ha procurado dar ese discurso de protección del medio ambiente, de estar preparados para el cambio climático, para todas estas eventualidades, y nos cogió el agua y no estábamos preparados, ministra.
Pues mire, sí se advirtió que íbamos a tener una situación de vulnerabilidad. La realidad es que las lluvias que estamos teniendo en este momento son las lluvias de la temporada de lluvia normal de noviembre. ¿Pero por qué tenemos este caos? Tenemos este caos precisamente por los efectos del Niño que tuvimos el semestre pasado. El suelo demasiado seco, demasiado sedimento que arrastran los ríos, pues causa inundación, y estamos aumentando los eventos extremos. ¿Por qué se están aumentando? Pues porque llevamos este año, vamos a tener una temperatura promedio del planeta de más de 1.5 grados. ¿Esto qué implica? Que precisamente lo que queríamos estabilizar el clima al 2030 ya llegó hoy, y estas son las consecuencias. Evidentemente hay que decirlo, y en este gobierno el presidente Petro no solo ha pedido disculpas, sino ha tomado medidas, pues la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos entró en un colapso de corrupción y ahorita está buscando recomponerse esta Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. Pero digamos, desde el IDEAM la información se ha entregado. Pensábamos que iba a ser mucho peor, porque precisamente se había pronosticado la posibilidad de una niña. Imagínese esta misma vulnerabilidad que estamos viviendo hoy, pero con lluvias realmente por encima de lo normal, pues hubiera sido realmente más catastrófico aún. Entonces, esa es un poco la situación. Desafortunadamente tenemos problemas de reacción inmediata, pero también un proceso que sí plantea el plan de desarrollo en el que se ha venido trabajando, pero que no tiene efectos inmediatos, que es ordenar el territorio alrededor del agua. Precisamente aquí en la COP vamos a firmar un convenio con Naciones Unidas para toda la estrategia de adaptación climática al país, con una información y técnica muy, muy buena, y que esperamos catapulte aún más este proceso de trabajo.
Ministra, una de esas emergencias que relata Juan Diego fue esa inundación que se presentó en la autopista norte, y todavía faltan esas aprobaciones, esas licencias ambientales para ejecutar ese proyecto que el alcalde y la concesión insisten que se tiene que hacer de inmediato, pero hemos visto muchas críticas del presidente en redes sociales a lo que sería esa nueva gestión de los accesos Norte 2. ¿Esas licencias se van a dar? ¿Qué va a pasar con ese proyecto?
Bueno, yo creo que con respeto, el alcalde realmente levantó una cortina de humo frente a la situación que se le presentó. Hay que recordar la razón por la cual se archivó la licencia. La licencia se archivó en enero de este año. En este momento no hay ninguna licencia en proceso, no han presentado el nuevo estudio. O sea, en este momento la pelota está del lado de la alcaldía, el concesionario. Y la cortina de humo es porque hay que recordar por qué se archivó la licencia. Porque precisamente no demostraron que en la ampliación de la autopista tenía suficiente capacidad el paso del agua. Entonces, fíjese que hubiéramos aprobado algo en donde el humedal Torca y Guaymaral se unen conjuntamente en la autopista durante un kilómetro, y precisamente cuando hay mucha agua, siempre se encharca la autopista, siempre se inunda. Lo que pasa es que ese día cayó en un día lo que debía caer en un mes, y pues la inundación fue muchísimo más grande. Pero imagínense que hubiéramos aprobado un proyecto en donde solamente había paso de agua durante 40 metros y no a la capacidad que se necesita, pues estaríamos amplificando el problema. Entonces aquí la autoridad ambiental, realmente la ANLA, actuó con total responsabilidad, porque de lo que se trata es que vamos a invertir más de $1 billón en esta ampliación, es que ayude a resolver el problema que tenemos históricamente de encharcamiento e inundación de la autopista por haber sido construida encima de los humedales.
Ministra, usted nos habla del proceso de adaptación al cambio climático, y el asunto es que en Colombia desde el año 2011 existe una entidad que no depende de usted sino del Ministerio de Hacienda, que se llama Fondo de Adaptación, y que desde el 2015 tiene la facultad de ejecutar proyectos de adaptación al cambio climático. ¿El Fondo de Adaptación ha funcionado o no ha funcionado? Porque es que uno ve todo lo que pasa y pareciera que no sirve para nada.
Sí, es que el Fondo de Adaptación fue creado para la emergencia de la Niña. Se hicieron varias obras. Yo creo que vale la pena, tiene usted razón, hacer una evaluación de las obras que se han construido, cuántas mantuvieron cierta resiliencia. Seguramente varias de ellas han ayudado a que las comunidades tengan menos impactos. Pero es que el problema es que la adaptación no se le puede delegar a una sola entidad. La adaptación es un proceso de todo el gobierno y toda la sociedad. Por ejemplo, ¿de qué nos serviría si el Ministerio de Transporte o el sector de infraestructura construye obras que no toman en cuenta el cambio climático? Pues no es el Fondo de Adaptación, pero si no hay esa reglamentación clara, esa regulación, esa capacidad de entender la crisis climática, o lo mismo se puede hablar de los acueductos, o lo mismo se puede hablar de cómo hacemos los sistemas agrícolas. Entonces, la adaptación es un proceso de todo el gobierno, y por eso yo creo que delegarle a una sola entidad como el Fondo de Adaptación, pues es una... me parece que es un punto ciego institucional. Acá lo que debemos es entender el territorio y ver cómo adaptamos el territorio, y el territorio va a implicar una acción concertada de todo el gobierno y de toda la sociedad. Y ese es el gran reto que esperamos que con este trabajo que iniciaremos con Naciones Unidas podamos trabajar desde las regiones con mucha capacidad para entender de qué se trata la adaptación realmente, que además es un proceso continuo, porque el problema es que el clima está cada vez empeorando y con alta incertidumbre. Entonces, no es un problema como que nos adaptamos y ya quedamos adaptados, ¿no? Porque el problema es que el clima sigue cambiando con altísima incertidumbre, porque los gases de efecto invernadero no disminuyen.
Sí, ministra, pero mire, es que usted desde mayo envió una alerta a los alcaldes, a los gobernadores, a todo el sistema ambiental para que acelerara eso, las obras, la implementación de medidas para esto, mitigar los daños, y mire, pues, ¿en qué estamos hoy? ¿Hay desconexión entre el gobierno, las gobernaciones y las alcaldías?
Yo creo que sí nos ha afectado, digamos, esos cambios en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, un poco como que es el actor que debe articular el sistema, y durante toda esta transición de este año, pues una entidad que tiene muchos problemas y tuvo problemas muy graves, pues está tratando de adecuarse. Sin embargo, el IDEAM y el Sistema Nacional Ambiental han venido enviando todas las alertas. Creo que la no activación final de la Niña de pronto relajó un poco la situación, y lo cierto, lo que estamos diciendo es que este desastre está causado es por una incertidumbre en la vulnerabilidad, o sea, el territorio quedó tan afectado con el Niño que estas lluvias, que son las lluvias normales de noviembre, pues están causando todos estos desastres, y también los eventos extremos. Entonces, creo que la lección es que no nos podemos descuidar un minuto, que la evaluación permanente de los territorios es indispensable, y que la participación y la acción comunitaria y social es permanente, porque en cualquier momento nos pasa un evento extremo, en cualquier momento las condiciones climáticas cambian, y ya no lo dijo la Organización Meteorológica Mundial. Nadie, ningún gobierno debe confiar en cómo fueron las cosas en el pasado. Hay que estar permanentemente en atención a la situación que se va presentando.
Sí, ministra, retomo el tema de la cumbre porque pues Colombia ha hablado en varias oportunidades de cambiar deuda externa por acción climática. ¿Cómo ha sido recibida esta idea por los líderes mundiales en esta cumbre?
Sí, esto es un debate que se ha amplificado desde que Colombia lo puso sobre la mesa. Aquí vamos a lanzar el informe que generamos con Alemania, Francia, Kenia y Colombia sobre acción climática y deuda, que va a empezar a generar las bases de seguir en ese trabajo. Hay un país que es China que no quiere ver esto mencionado en los textos y por eso finalmente se bloquea la decisión, pero es un tema que ya está en el discurso político de toda América Latina, que está en el discurso de varios países africanos y de la Unión Africana, que se entiende hay un problema relacionado de la dependencia y la profundización de la crisis climática y la profundización de una posible crisis de deuda hacia el futuro, y por lo tanto sí es un tema que abordan los bancos multilaterales, etcétera, pero de ahí a que logremos consolidar acuerdos más a fondo, pues ha sido, pues sigue siendo, digamos, un proceso complejo, porque un poco el mundo está en una situación en la que entiende que hay que cambiar, pero realmente las estructuras de poder no ceden hacia ese cambio.
Ministra, durante la crisis del agua en la ciudad de Bogotá y en el departamento de Cundinamarca salió a relucir esa concesión que tiene la empresa Coca-Cola en el municipio de La Calera y que está en proceso de renovación. Vence este año y se tiene que tomar una decisión antes de que acabe el año para ver si ellos van a continuar con esa explotación de agua subterránea. ¿Qué va a pasar con esa concesión?
Sí, los delegados del Gobierno Nacional al Consejo Directivo de la CAR están solicitando que se presente antes de que tome la CAR una decisión en el Consejo Directivo el tema, y creemos que frente a la situación de agua de la Sabana de Bogotá es un tema muy delicado que hay que mirar con mucho cuidado. Precisamente el agua subterránea es una de las fuentes de resiliencia climática frente a desabastecimiento que puede tener la sabana. Entonces hay que hacer muy bien las mediciones, pero evidentemente la autoridad ambiental responsable del tema es la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.
Ministra, otro tema importante es cómo este megaproyecto de Ecopetrol para la exploración de gas natural. Desde la ANLA dicen que la decisión de suspensión de la licencia, de este estudio de licencia, viene desde el ministerio y ya la Procuraduría también está investigando y ya también está indagando sobre esto. ¿Qué pasa con esa licencia, ministra?
Sí, en este momento el comité técnico se reúne esta semana para... Se le va a presentar el trabajo que se ha hecho desde el Ministerio de Ambiente de análisis de la licencia y se espera que ese comité técnico salgan ya las últimas recomendaciones para que yo como ministra la próxima semana pueda firmar el concepto vinculante que se le enviará a la ANLA y sobre el cual ya se tomará la decisión final sobre la licencia.
Ministra, un placer saludarla. Disfrútese de un país fascinante como es, si tiene tiempo, Azerbaiyán. Celebre su lista de Time. Y sobre su futuro, aquí no hacemos sino especular sin ningún conocimiento, pero guardando la esperanza de que en donde quiera que usted desea o crea que puede estar, siga en el servicio público. Es lo único que le pedimos.
Bueno, pues muchas gracias por eso. Por ahora aquí sirviendo como ministra de Ambiente, muy comprometida.
Y yo no sé mañana, ¿no? Como la canción de Luis Enrique. Yo no sé mañana. Ministra, felicitaciones por lo de Time y gracias por atendernos en directo desde Azerbaiyán.